COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Arrancamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Repasamos ya la información de esta semana en nuestra diócesis que nos llega con Juan Gozalvo. Muy buenos días, Juan.
Muy buenos días, Paz, y saludos a la audiencia.
Empezamos el informativo en Roma porque la noticia diocesana de la semana se ha producido allí mismo, Juan.
Sí, Paz, el obispo de Segorbe Castellón, junto a los rectores de los seminarios diocesanos Mater Dei y Redemptoris Mater y los seminaristas, han mantenido un encuentro con el Papa Francisco. Lo hicieron ayer junto a todos los obispos y seminaristas de la provincia eclesiástica levantina. El Papa manifestó de nuevo su dolor por las víctimas de la Dana de Valencia y dijo que ser sacerdote es ser otro Cristo, es hacerse barro en el llanto del pueblo. Les pidió que cuando vean a la gente rota, porque ha perdido la vida a pedazos, se den ellos mismos. En un discurso muy emotivo, el Santo Padre señaló que no le resultaba fácil expresarle sus sentimientos pensando en las vivencias de tantas personas afectadas ante las que Dios se hizo barro. Un dolor y un luto que, a pesar de su dureza, ha de abrirse paso a la esperanza. Francisco animó a los seminaristas y sacerdotes a imitar la solidaridad que se ha vivido en las zonas afectadas y también hizo referencia al año jubilar que estamos viviendo, animándolos a vivirlo en toda su fuerza. En este sentido, quiso resaltar que esperanza no es optimismo. Nuestra esperanza, dijo, tiene un nombre, y ese nombre es Jesús, ese Dios que no ha sentido asco de nuestro barro y que, en vez de salvarnos del barro, se ha hecho barro por nosotros. Ser sacerdote, insistió el Papa, es hacerse barro en el llanto del pueblo. Háganlo ustedes como Cristo lo hace en la Eucaristía. Concluyó exhortándolos a darse gratis, porque todo lo que tienen lo han recibido gratis.
En esta semana diocesana, los sacerdotes y diáconos han participado en las sesiones formativas permanentes que, organizadas por la Vicaría para el Clero, se celebran anualmente. ¿Qué han trabajado en esta ocasión, Juan?
Ha estado centrada en la necesidad de ser acompañados en el camino de la santidad y en el ministerio sacerdotal. Se enmarcó dentro del objetivo pastoral de este curso, dedicado de una forma especial al acompañamiento, y se desarrolló en un ambiente de reflexión y de fraternidad. Don Casimiro subrayó la importancia de estos espacios de formación, resaltando la necesidad de que los sacerdotes también reciban acompañamiento para seguir llevando esperanza cristiana a los fieles. El jesuita Adrián López Galindo ofreció una reflexión sobre la importancia del acompañamiento espiritual, tanto en la vida personal de los sacerdotes como en su ministerio. Con su extensa experiencia en el acompañamiento de religiosos y sacerdotes, subrayó cómo un acompañamiento adecuado permite el crecimiento integral en el encuentro con el Señor. Destacó cuatro carencias que a menudo afectan la vida espiritual de los presbíteros: el exceso de trabajo o la inactividad, las dificultades en la comunicación, el equilibrio entre interioridad y exterioridad, y los retos inherentes a la vivencia del celibato. Y como respuesta propuso algunas claves preventivas, como una espiritualidad sosegada, acompañada y profundamente interior. Explicó que el acompañamiento espiritual es un proceso de diálogo y discernimiento que busca ayudar al sacerdote a conocerse mejor, aceptar sus limitaciones y fortalecerse en su vocación. Del mismo modo, resaltó la importancia de cuidar las dimensiones humana, social, espiritual y pastoral. Monseñor Manuel Sánchez, monje, obispo emérito de Santander y autor del libro Aprender el arte de acompañar, se unió a la jornada por la tarde para abordar más aspectos relacionados con la misión pastoral y el acompañamiento espiritual.
La Asamblea Diocesana de la Hospitalidad de Lourdes, que se celebró el pasado domingo en Bechi, sometió a votación la presidencia vacante tras la renuncia presentada por el anterior Pascual Aznar.
La jornada se celebró en Betchí bajo la presidencia del obispo de la diócesis y comenzó con una oración y una cálida bienvenida por parte del presidente en funciones, don Jesús Carratalá. También se leyó el informe de cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024. El conciliario diocesano don Ignasi del Villar presentó el tema de la peregrinación de este año, que bajo el lema "Con María, peregrinos de la esperanza", se celebrará a finales de junio, y se dio paso a la presentación de las candidaturas para la presidencia, resultando elegida doña Noelia Nicolau de Villarreal, que asumió el compromiso de seguir promoviendo los valores de la hospitalidad y atender las necesidades de quienes requieren apoyo y acompañamiento. Previamente a la proclamación de la nueva presidenta, se celebró la Eucaristía, en la que don Casimiro subrayó la importancia de la unidad dentro de la Iglesia, comparándola con el cuerpo humano, en el que cada miembro tiene una función vital para el buen funcionamiento del conjunto. Nadie sobra en la Iglesia y nadie sobra en la hospitalidad, dijo nuestro obispo, resaltando que todos somos necesarios en esta nueva etapa de la hospitalidad.
Representantes de todos los estamentos sociales se reunieron esta semana en el Casino Antiguo de Castellón en la presentación del anuario de la cadena COPE 2024. ¿Quiénes han sido los protagonistas, Juan?
El anuario COPE destaca la labor de infinidad de voluntarios de toda la provincia de Castellón que se han solidarizado con los afectados por la Dana en Valencia, tal como queda reflejado en la portada y que sirve de referencia al que fue sin duda el gran acontecimiento del pasado año. Desde el primer instante, miles de voluntarios de toda edad y condición se desplazaron hasta los puntos más críticos, poniéndose a disposición de los afectados, bien para realizar labores de limpieza y desescombro o para proveer de alimentos o artículos de primera necesidad a miles de personas que la tremenda riada les dejó sin nada. Así lo reflejaron también los medios de comunicación diocesanos, destacando la ola de solidaridad de los fieles y de las parroquias de la diócesis con los damnificados. La cadena COPE también reconoce como hecho muy destacable la conmemoración del centenario de la coronación de la Virgen del Lledó como patrona, madre y reina de la ciudad de Castellón, y destaca otros eventos y protagonistas importantes en el ámbito cultural, deportivo, social y político. Al clausurar el acto, el obispo subrayó la celebración del Jubileo de la Esperanza en este 2025, cuya apertura se celebró al final del pasado año y que también tiene su protagonismo durante el presente. De hecho, anunció que mañana se celebrará esta apertura en la prisión de Castellón y que se constituye como uno de los 5 templos jubilares de la diócesis. Respecto a la Dana, advirtió que nuestra diócesis, a través de Cáritas Diocesana, ha recaudado y enviado más de 350.000 euros y exhortó a mantenernos firmes en el compromiso caritativo social, porque los efectos devastadores del trágico suceso siguen estando presentes, animando así a la solidaridad de todos los fieles.
Y antes de terminar la sección del informativo, Juan, ¿qué actos destacados tenemos en la agenda para este fin de semana?
Desde este mediodía hasta el próximo domingo, el Casino Antiguo acoge la celebración de una nueva edición de Encuentro Castellón, un foro de reflexión y diálogo que este año se celebra bajo un sugerente interrogante: ¿puede el mundo cambiar desde el corazón? Encuentro Castellón pretende ser una propuesta al servicio de que hagamos juntos un camino hacia lo más verdadero del corazón del hombre, seguros de que cuando uno se libera de los prejuicios y considera al otro compañero de viaje, avanza decididamente en la apasionante aventura de desentrañar lo nuevo que la realidad quiere revelarnos. Convocamos desde aquí a la comunidad parroquial de Nuestra Señora del Carmen de Burriana para la celebración esta tarde a las 7 de la Eucaristía que presidirá el obispo y acompañar a todos los confirmandos que recibirán el sacramento de la confirmación. Y el domingo a las 6 de la tarde, la Basílica de Nuestra Señora del Lledó acogerá la Eucaristía de celebración de la 29ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada, una celebración que estará presidida por el obispo de Segorbe Castellón.
Muchas gracias por la información, Juan, y buen fin de semana.
Feliz fin de semana a todos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La reflexión de nuestro obispo nos ayudó a tener muy presentes a las mujeres y hombres que viven consagrados a Cristo y que tienen como misión llevar la esperanza a quienes la han perdido o incluso mantenerla allí donde parece que se apaga. A nosotros nos pide oración por las vocaciones. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, este domingo 2 de febrero es la fiesta de la presentación del Señor o de las candelas. 40 días después de Navidad, Jesús fue llevado al templo por María y José para ser ofrecido y consagrado a Dios. El cumplimiento de la ley mosaica se convirtió en el encuentro de Jesús con el pueblo creyente y gozoso. Jesús se manifestó así como luz para alumbrar las naciones y gloria de su pueblo Israel. En la misa de este día iremos con candelas al encuentro de Jesús para tomar de él la luz que ilumina nuestra vida. Recordando la consagración de Jesús en el templo, celebramos en este día la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Las monjas y los monjes de vida contemplativa, los religiosos y las religiosas de vida activa, las vírgenes y todas las personas consagradas que viven en el mundo, todos ellos han escuchado y acogido la llamada amorosa de Dios. Se han consagrado a Dios para seguir las huellas de Cristo, obediente, pobre y casto, en el carisma propio de su instituto. Y han entregado su vida al servicio de la misión de la Iglesia para bien de toda la humanidad. La vida consagrada es un don de Dios. En los monasterios de vida contemplativa, en la enseñanza, en la atención de las personas mayores y más desfavorecidas, o en las parroquias, son signo visible de la presencia de Dios en medio de nosotros. Su testimonio en la Iglesia y en el mundo sigue siendo muy necesario para sentir la cercanía del amor de Dios en medio de nosotros y que peregrinamos hacia el encuentro definitivo con Él. Hoy damos a Dios por este don, rezamos por todos ellos y pedimos a Dios que no nos falten vocaciones a la vida consagrada. En sintonía con el año jubilar, el lema para este año es Peregrinos y Sembradores de Esperanza. Se pide a las personas consagradas caminar con esperanza y sembrar esperanza. Las dificultades actuales de la vida consagrada, como la falta de vocaciones, el envejecimiento, el cierre de conventos y de obras educativas, caritativas o apostólicas, el rechazo o la irrelevancia social, podrían llevar a la tristeza, al desaliento e incluso a la desesperanza de cara al futuro. Es precisamente en esta situación donde hemos de escuchar la llamada a caminar con esperanza, que brota de la fe confiada en el Señor de la historia. Jesús nos sigue diciendo, no tengáis miedo, confiad en mí. El Papa Francisco nos pide permanecer despiertos y vigilantes para no caer en la desesperanza. De otro lado, con frecuencia encontramos a personas desanimadas que miran el futuro con escepticismo y pesimismo. Hay quienes han perdido toda esperanza, familias en dificultad, niños abandonados, jóvenes sin futuro alguno, enfermos y ancianos abandonados, encarcelados desesperanzados, ricos hartos de bienes y con el corazón vacío, hombres y mujeres en busca del sentido de su vida y sedientos de lo divino. En estas situaciones, las personas consagradas están llamadas a sembrar esperanza, a poner signos tangibles de la esperanza que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es una esperanza que tiene como fundamento a Cristo Jesús, nuestra esperanza, en quien hemos puesto nuestra confianza. Él es la esperanza que no defrauda y que permitirá a la vida consagrada seguir escribiendo una gran historia en el futuro, conscientes de que nos asiste el Espíritu Santo para continuar haciendo cosas grandes entre nosotros. Vivir como consagrados, unidos a Cristo y con Cristo en su Iglesia, implica la misión de llevar esperanza a quienes la han perdido o mantenerla viva en donde se va apagando. Llevar la esperanza hasta las fronteras donde no llega nadie. Llevarla con libertad y disponibilidad, con amor y con ternura, con paciencia y perseverancia. Ser signo de esperanza es también crear relaciones de fraternidad en la propia comunidad o instituto y vivirlas día a día siendo fermento de fraternidad en medio de una sociedad fracturada y de un mundo individualista y egoísta. Queridas monjas de clausura y religiosos, religiosas de vida activa, consagradas todas que vivís en el mundo, nuestra Iglesia diocesana se une hoy a vuestra acción de gracias al Señor por vuestra vocación y consagración. Sabéis bien que estáis en el corazón y en la oración de esta Iglesia diocesana. Vivid con radicalidad y con alegría vuestra consagración a Dios y vuestra vida de fraternidad. No os canséis de ser testigos visibles de esperanza. Que nunca os falte la fuerza del amor a Cristo que se hace entrega a los hermanos. Nuestra Iglesia ora por vosotros para que vuestra presencia y testimonio no se apague y para que surjan entre nosotros nuevas vocaciones a la vida consagrada. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En el marco del Jubileo de la Esperanza, hoy nos vamos a desplazar hasta la prisión. Como saben, nuestro obispo decretó el pasado noviembre las disposiciones para la celebración del jubileo en nuestra diócesis. Entre otras cuestiones, decretaba los templos jubilares, entre ellos la capilla del Centro Penitenciario de Castellón. Este fin de semana se celebra la apertura del año jubilar en la prisión, con una Eucaristía que va a estar presidida por nuestro obispo. Así que hasta allí nos vamos a desplazar para charlar con María Roger, delegada diocesana para la pastoral penitenciaria. Muy buenos días, María.
Buenos días, buenos días.
María, el Jubileo de la Esperanza ha llegado hasta la prisión de Castellón. ¿Qué significa, sobre todo para los internos, poder vivir este tiempo de gracia dentro de los muros de la cárcel? ¿Y por qué crees que se ha extendido hasta la prisión?
Bueno, pues significa que todos, sin excepción y sin importar su pasado o circunstancias, tienen acceso a la misericordia de Dios. Las puertas del corazón deben estar siempre abiertas, especialmente para aquellos que se encuentran en situaciones de marginación y exclusión. Y se ha extendido a las prisiones pues porque el Papa reitera su mensaje constante de reconciliación, apelando a la humanidad para que no olvidemos a los más necesitados de compasión. El jubileo es misericordia, y donde más necesitan indulgencia y sentirse perdonados por Dios es en una cárcel. Llevar el gesto de esperanza es vivir el jubileo desde el corazón.
María, la esperanza es un concepto clave, desde luego, en la fe cristiana, pero para quienes viven privados de libertad puede parecer inalcanzable. Tú probablemente nos puedas hablar de esto, ¿no? ¿Cómo se trabaja desde la pastoral penitenciaria para sembrar esperanza en esos corazones?
Pues mira, se trabaja desde la cercanía, el acompañamiento, la escucha, el gesto, la sonrisa, a través de los momentos que compartimos con ellos durante los talleres, las celebraciones, las meriendas, las comidas, catequesis, transmitiéndoles nuestro respeto y cariño, animándoles a creer en ellos mismos y en un Dios que les quiere sin importar lo que hayan hecho. Ponemos el foco en un Dios que está con ellos en este momento difícil de sus vidas, que los mira con amor en sus celdas y que les perdona sus faltas. Así es como les hacemos llegar la esperanza entre barrotes y puertas que se cierran.
María, ¿cuál es el perfil del interno que se acerca al trabajo que hacéis en la pastoral?
Bueno, en general, los internos que se acercan a nosotros son aquellos pues que de alguna manera pues han tocado fondo, ¿no? Y que tienen la necesidad de sentirse arropados, de sentir una palabra de cariño, de esperanza, y en nosotros lo encuentran.
¿Qué papel juegan los voluntarios de la pastoral en este proceso? ¿Cómo logran trasladar esa misericordia a la que te estabas refiriendo y la esperanza que es tan necesaria, ¿no?, a los internos?
Sí, los voluntarios son fundamentales, son la mano tendida que ayuda pues a levantarse al que se ha caído, ¿no? Como dice el Papa, es el brazo de la Iglesia en la prisión, es la figura del discípulo que le lleva una buena noticia al encarcelado, es el instrumento de Dios para llegar a los internos. Hacen una labor, la verdad, generosa y poco reconocida, silenciosa y constante, que los internos valoran enormemente. Su simple visita semanal construye pues esos puentes de confianza que hace que los corazones de los internos se abran, se descubran pues sensibles y heridos, llenos de culpa y oscuridad, y con necesidad pues de creer que otra vida, otra oportunidad es posible. Y así construyen pues una nueva mirada en sus vidas, con esperanza e ilusión.
María, hablábamos antes del perfil de los internos y nos decías que son personas que han tocado fondo, ¿no? Me gustaría también saber cuál es el perfil del voluntario, ¿no? ¿Tienen que tener una preparación específica, una formación concreta para poder mostrar esa misericordia?
Voluntario, nosotros realizamos una preparación, una formación desde la delegación, pero bueno, al final es una persona con una mirada muy abierta, con mucha misericordia, ¿no? Sin ningún tipo de estigmatización hacia nadie, y bueno, con un gran espíritu y con una fe pues en la que es capaz de ver a Cristo en cada uno de los rostros de nuestros internos.
María, la privación de libertad yo creo que supone un desafío enorme, ¿no? Sobre todo a nivel emocional y espiritual. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se vive la fe en la prisión? ¿Tú has podido ser testigo de alguna conversión fuerte o de algún proceso de profunda transformación interior?
Pues mira, la fe se vive en prisión con una gran profundidad. Las misas, las celebraciones son muy vividas. Desde la desnudez de la persona vulnerable, pues abrazan esa misericordia y el perdón para mirar pues el futuro con esperanza. Yo he visto gestos, yo he vivido experiencias de estos procesos. El interno, como vive con un enorme sentido de culpa y la verdad es que su autoestima es generalmente baja, pues sus emociones están a flor de piel. Y en esta privación de libertad se nos muestran pues muy desnudos, ¿no? Porque han tocado fondo, como te decía, y ante esta situación son muy sensibles a recibir el cariño y el mensaje de Jesús.
Precisamente el mensaje de Jesús en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras, Jesús nos invita a visitar a los presos, ¿no? Sin embargo, parece que la sociedad a menudo se nos olvida que forman parte de la sociedad, ¿no? Los estigmatizamos. ¿Cómo podemos desde fuera, María, contribuir a que estas personas encuentren un camino de redención?
Pues mira, desde la fraternidad universal como cristianos hemos de tener una mirada indulgente con estos hermanos. Como en la parábola del hijo pródigo, hemos de sentirnos padres y madres de un hijo que se descarrió y no acertó el camino de su vida, pero que tiene la oportunidad de cambiar. Y nosotros como sociedad debemos de ofrecer esta otra oportunidad.
María, hay algo de la pastoral penitenciaria que a mí me llama poderosamente la atención porque me enternece mucho, ¿no? Y es que no solamente acompañáis a los internos, sino también a sus familias, ¿no? Porque también sufren los efectos colaterales de esa no falta de libertad, ¿no? ¿De qué manera se apoya a las familias y qué necesidades suelen presentar?
Pues mira, las familias, como dices, pues son las grandes víctimas también del internamiento del encarcelado. Les apoyamos de diferentes formas. Una, por ejemplo, es transportamos a las familias a ver a sus familiares. Tenemos una furgoneta que todas las semanas sube a la prisión de Albocácer y transporta pues a las madres, a las esposas o a los hijos a ver al familiar encarcelado. Les atendemos en el punto libertad para dar alimentos o pañales o ropa si necesitan o para realizar gestiones administrativas, entre otras cosas.
María, estamos ya casi a punto de terminar la entrevista. Nos quedan apenas pues un minuto y medio por ahí. Me gustaría que nos dijeras qué mensaje te gustaría transmitir a quienes quizá pues nos están escuchando y nunca han reflexionado sobre la realidad de la cárcel y de las personas que viven en ella y que viven con esperanza porque algún día encontrarán la libertad de nuevo, ¿no?
Pues mira, me gustaría que la gente se plantee la posibilidad de que un hijo o una hija llevara un mal camino hasta tal punto que acabara en la cárcel, de una manera real. A veces creemos que nunca hemos de pasar por una situación así, pero la realidad es otra. Y todos conocemos, yo por lo menos, familias muy normales que han pasado por esta situación. Y lo cierto es que a todos nos gustaría que no estigmatizaran a un hijo, sino que pudiera sentir que hay esperanza en su vida para empezar de nuevo. Pues eso es lo que le pido a la sociedad, que abra su corazón al perdón, a la fraternidad, porque es el camino que Jesús nos enseñó. Amar al prójimo hasta el perdón no es fácil, pero si nos dejamos guiar pues por el Espíritu Santo, pues lo conseguiremos.
María, y muy rápidamente, ¿crees que este jubileo en la prisión puede ser una oportunidad para fortalecer la conciencia sobre la realidad de quienes están en los centros penitenciarios?
Pues creo que sí, es una oportunidad muy grande esta segunda apertura, ¿no? Santa en las prisiones, como ha hecho el Papa Francisco en Rebibia, o como hará mañana nuestro querido obispo Casimiro, se incluye en el jubileo de la esperanza a los excluidos y por ende se invita al mundo a caminar hacia un futuro pues lleno de perdón, esperanza, fraternidad. Y yo creo que los internos lo van a recibir con un cariño enorme, ¿no? Estamos muy ilusionados en la comunidad que lo estamos organizando para vivirlo pues con mucha ilusión, la verdad.
Pues María, muchísimas gracias por ayudarnos a ver que tras la celda, pues la misericordia de Dios sigue tocando corazones y transformando vidas. Gracias por tu vocación de servicio y la de tantos voluntarios que lleváis consuelo, escucha y, bueno, sobre todo lo que decíamos, ¿no? Esperanza a quienes nunca, mejor dicho, viven con la esperanza de alcanzar la libertad. Un abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta aquí El Espejo de Segorbe Castellón. Nos volvemos a encontrar el domingo a las 10:45 en Iglesia Noticia. Y ahora siguen en Mediodía Cope. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana.